Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en California identifican a la mujer que disparó ayer contra trabajadores de YouTube. Hoy se recuerdan 50 años del asesinato del líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. El Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional detecta intervención telefónica en Washington, D.C. Y Tiger Woods muestra su gran recuperación en el torneo de golf de Augusta. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 4 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Nassim Agdam, una mujer que creía que estaba siendo bloqueada por YouTube y que dijo a miembros de su familia que odiaba a la empresa, abrió fuego en la sede de la plataforma de videos compartidos en California, hiriendo a 3 personas antes de suicidarse, según informó la policía. El jefe de policía de San Bruno, Ed Barberini, daba los primeros detalles sobre este incidente.
Varias agencias policiales respondieron al llamado de la policía local en busca de ayuda.
Los investigadores no creen que Nassim Agdam tuviese como objetivo atacar a las 3 víctimas cuando sacó una pistola y efectuó varios disparos en un patio de la sede de la empresa en el sur de San Francisco el martes. Sin embargo, un agente con conocimiento de la investigación le contó a la agencia de noticias Associated Press que Agdam mantenía una larga disputa con YouTube. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el caso, apuntó que Agdam empleaba el nombre de Nassim Sabs en Internet. Un cibersitio con ese nombre criticaba las políticas de YouTube y señalaba que la firma estaba intentando suprimir a los creadores de contenido. YouTube filtró mis canales para impedir que tenga visitas, dijo en uno de sus mensajes en la web. No hay oportunidades de crecimiento iguales en YouTube o en cualquier otra plataforma de videos compartidos. Tu canal crece si ellos quieren, dijo Agdam. Ella también decía odiar a YouTube y estaba molesta porque la compañía dejó de pagarle por los videos que publicaba en la plataforma, según contó su padre Ismail Agdam, que vive en Bay Area. El lunes llamó a la policía para reportar la desaparición de su hija después de no poder contactarse con ella por teléfono durante 2 días y advirtió a las autoridades que podría haber ido a YouTube. Agentes en Mountain View, a unos 48 kilómetros de la sede de YouTube, la encontraron el martes alrededor de las 2 de la madrugada, durmiendo en su auto en un estacionamiento, pero la dejaron marchar luego de negarse a responder a sus preguntas. Agdam no parecía suponer una amenaza para sí misma ni para los demás, dijo la vocera de la policía, Katie Nelson. Ella también no aclaró si las autoridades habían sido advertidas de que Agdam podría haberse dirigido a la sede de YouTube. Una de las víctimas, un hombre de 36 años, continúa en estado crítico, según dijo un portavoz del Hospital General de San Francisco. Una mujer de 32 años tiene pronóstico grave y otra de 27 se encuentra estable. La mayor plataforma de videos compartidos del mundo es propiedad del gigante de Silicon Valley, Google, pero responsables de la firma dijeron que son una comunidad muy unida. En la sede, que cuenta con varios edificios, trabajan más de 1.500 ingenieros y otros empleados. La directora general de YouTube, Susan Wojcicki, dijo en un tuit que la empresa se unirá para recuperarse como una familia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Hoy, 4 de abril, se recuerdan 50 años del asesinato del líder de los derechos estadounidenses y premio Nobel de la Paz, Martin Luther King. El informe con Luis Alberto Facal.
Algunos de los hijos del Dr. King y un grupo de dignatarios renovaron su llamado a la justicia racial y económica el martes en la noche en Memphis, Tennessee, donde su vida fue truncada hace medio siglo. Bernice King es la hija menor de Martin Luther King Jr.
Perdimos a un papá por la bala de un asesino y perdimos a un tío misteriosamente en la piscina porque él sabía algo sobre ese asesinato.
Martin Luther King III es el hijo mayor del Dr. King. Hace un par de días en Sacramento vimos a un joven hombre abatido a tiros sosteniendo un celular. Debe hacerse justicia de alguna manera, algún día y realmente ahora. Su padre habló sobre esa hora de la verdad y justicia en uno de sus memorables discursos en la víspera de su asesinato. Tenemos unos días difíciles por delante, pero realmente no me importa porque he estado en la cima de la montaña. No me importa. Como cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar, pero no estoy preocupado sobre eso ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. El asesinato de Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968 generó los peores disturbios en Washington, D.C. durante días. La visión de King de mejores días para todas las personas, más allá de las injusticias raciales y económicas, resuena hoy, 50 años después. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump reitera su decisión de impedir la inmigración ilegal e hizo una advertencia. Gesell Tobías tiene este reporte.
El presidente Donald Trump tiene una nueva propuesta para asegurar la frontera sur de Estados Unidos.
Vamos a hacer cosas militares hasta que tengamos un muro y seguridad apropiada. Vamos a proteger nuestra frontera con militares. Es un gran paso. No lo hemos hecho antes. Ciertamente no lo hemos hecho mucho en el pasado.
Pero la estrategia ha sido implementada en el pasado. El presidente Barack Obama envió hasta 1.200 soldados de la Guardia Nacional en 2010... mientras que George W. Bush movilizó cerca de 6.000 tropas en 2006 para asistir a la patrulla fronteriza. Trump insistió en que los migrantes indocumentados amenazan la seguridad nacional.
La caravana, compuesta por más de 1.000 personas que vienen de Honduras, piensan que van a simplemente cruzar México y la frontera. Pero le dije a México ayer, debido al hecho que sus leyes son fuertes, ellos pueden hacer algo al respecto. Es difícil creer que Estados Unidos no puede, pero les dije, espero que detengan a esa caravana para que no llegue hasta nuestra frontera.
Y amenazó con eliminar el tratado comercial con México si esta nación no escucha la advertencia.
Vamos a hacer cosas con México y ellos las tienen que hacer. De lo contrario, no voy a negociar el TLC.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En tanto, el gobierno de México asegura que la caravana se dispersó, pero esperan aclaraciones sobre las declaraciones del presidente Trump. Sara Pablo tiene los detalles.
El canciller mexicano Luis Videgaray señaló que el viacrucis del migrante se dispersó gradualmente por decisión de sus participantes. Las autoridades mexicanas informaron que en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, acompañaron en todo momento a sus participantes durante su recorrido por territorio nacional. Aseguraron que el deseo de no continuar con esta movilización obedeció estrictamente a decisión propia de las personas que la integraban y no a presión externa o interna. Además, el gobierno mexicano detalló que se iniciaron los procedimientos administrativos migratorios a quienes manifestaron dicho interés. 465 personas solicitaron oficios de salida, 230 fueron entregados, 168 serán otorgados en las próximas horas. Sin embargo, un grupo de migrantes, incluidas mujeres y niños, continuó con sus movilizaciones en el estado de Oaxaca, al sureste del país. Irineo Mujica, uno de los organizadores, aseguró:
y aquí seguimos, la gran mayoría de los compañeros siguen en la lucha.
En el municipio de Matías Romero realizaron una marcha con diversas consignas. El canciller Videgaray aseguró que la política migratoria de México no está sujeta a presiones y se ejerce de manera soberana. Además, dio a conocer que se solicitó al gobierno de Estados Unidos que clarifique el anuncio del presidente Trump sobre el uso del ejército en la frontera común. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos a una pausa. Cuando volvemos, estaremos hablando de un tema muy interesante relacionado con el espionaje.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El gobierno de Estados Unidos ha detectado actividad de agentes extranjeros aquí en Washington y otras ciudades estadounidenses con dispositivos que permiten intervenir teléfonos celulares, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional. Estos aparatos, conocidos como Identidad Internacional del Suscriptor de Móvil, IMSI, son simuladores de torres de celulares altamente intrusivos que violan el derecho a la privacidad y son normalmente usados por el Departamento Federal de Investigaciones, el FBI, y otras agencias estadounidenses. El gobierno reconoció por primera vez la existencia de agentes extranjeros que usan esa misma tecnología en la capital de la nación, una situación que podría amenazar la seguridad nacional y económica, según una carta que envió el DHS al senador por Oregon, Ron Wyden, quien había pedido información al respecto. El Departamento de Seguridad Nacional ha observado actividad anómala en la región de la capital, que parece ser consistente con el uso de esta identidad internacional del suscriptor de móvil, escribió en el documento un alto funcionario del departamento, Christopher Krebs. Sin embargo, el departamento aseguró no saber quién está detrás del uso de estos dispositivos y constató que necesita más fondos para hacer frente a estas amenazas tecnológicas e investigar con más exactitud. Krebs es el jefe de la Dirección Nacional de Protección y Programas del Departamento de Seguridad Nacional y también señaló que la misma actividad anómala se había detectado en otras ciudades, aunque no especificó cuáles son estas. Estados Unidos y China redoblaron en las últimas horas sus apuestas en la creciente disputa comercial entre las dos naciones. Primero, cuando el martes Estados Unidos anunció aranceles del 25% para unos 1.300 productos industriales de tecnología, transporte y medicina chinos, y al responder China hoy con una medida similar. El gobierno del presidente Donald Trump dijo que busca obligar a un cambio en las políticas de propiedad intelectual de Beijing en vista de que China presiona a las empresas extranjeras para que entreguen su tecnología a cambio de concederles acceso a su vasto mercado. En consonancia con esa decisión, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos presentó una lista que representa unos 50.000 millones de dólares de importaciones anuales que podrían golpear cadenas de suministro de varias manufactureras estadounidenses. La lista abarca desde productos químicos hasta televisores, vehículos motorizados y componentes electrónicos. El anuncio provocó una rápida respuesta china. Hoy esa nación elevó los aranceles a mercancías estadounidenses por 50.000 millones de dólares, incluyendo soya, aviones y automóviles, en respuesta a la subida de impuestos propuesta por el gobierno estadounidense a los productos chinos. Todas estas acciones dan inicio a un periodo de comentarios y consultas públicas que se prevé se prolongará por al menos 2 meses. La ciudad de Washington y varios estados presentan una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos por una pregunta incluida en el próximo censo. Tony Cano tiene detalles.
17 estados, el Distrito de Columbia y 6 municipalidades presentaron este martes una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos, argumentando que su plan de añadir al censo una pregunta sobre la ciudadanía del encuestado es inconstitucional. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, un demócrata que anunció la nueva demanda en una corte federal de Manhattan, dijo que los planes tendrán un efecto devastador en Nueva York, donde hay millones de inmigrantes. Es ilegal, es injusto, dijo Schneiderman en conferencia de prensa. Añadió que la propuesta pondría fin a una larga gestión bipartidista que asegura que el censo es acertado y que el Buró del Censo ejecuta su mandato de conducir un conteo pleno y exacto de la población, incluyendo ciudadanos o no ciudadanos. El Buró del Censo no ha incluido la pregunta de la ciudadanía desde 1950, mucho antes de la aprobación de una ley en 1965 para garantizar que los grupos minoritarios tuvieran representación plena en el conteo que se realiza cada decenio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más noticias.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Las acciones de Spotify Technology S.A. cerraron con un alza de un 12,9% en su primer día en la Bolsa de Nueva York. Un debut sin problemas que podría allanar el camino para otras compañías que buscan salir al mercado sin la ayuda de agentes colocadores. Las acciones de Spotify abrieron a $165.90, casi un 26% por encima del precio de referencia de $132 establecido por la Bolsa de Nueva York el lunes por la noche. Cerraron a $149.01, valuando el mayor servicio mundial de transmisión online de música en $26.500 millones. El gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra, mantiene la posición de su predecesor de no invitar a la Cumbre de las Américas al mandatario venezolano Nicolás Maduro porque considera que impide que haya elecciones libres en esa nación. El canciller peruano Néstor Popolicio dijo ayer que la decisión es firme y no se está revisando la participación de Venezuela en la cumbre que se realizará el 13 y 14 de abril. En una nota, el canciller escribió: la acción del Grupo de Lima y las que se coordinan conjuntamente en la OEA buscan una salida democrática a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela. Así afirmó Popolicio durante un discurso en la Cancillería ante diplomáticos locales y extranjeros. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reaccionó a un antejuicio en su contra. Nicole Colster informa.
El presidente Nicolás Maduro restó importancia a la audiencia de antejuicio de mérito en su contra que se realizó el martes en Bogotá por el autodeclarado Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, que lo investiga por presuntas vinculaciones con el caso Odebrecht.
Esa gente que vive en Bogotá se puede declarar presidente de los Estados Unidos y serían presidente de los Estados Unidos, ¿no, verdad? Así que no perdamos el tiempo.
El antejuicio de mérito no tendrá incidencia en Venezuela porque no hay Estado de Derecho en el país, aseguró el jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, diputado Juan Guaidó.
El antejuicio de mérito debería haber sido en tierra venezolana. Como no vivimos en democracia, como no hay instituciones hoy en Venezuela, lamentablemente se tiene que llevar en otras tierras. La presión será internacional.
También este martes, líderes opositores pidieron desde Francia a la comunidad internacional desconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales. presidenciales, Julio Borges, expresidente del Parlamento.
Lamentablemente Maduro va a ganar estas elecciones con el fraude. Por eso el clamor más importante es que el mundo no reconozca las elecciones del 20 de mayo.
El presidente de Francia lanzó duras críticas al gobierno de Venezuela y al sistema electoral. Rápidamente fueron contestadas por la Cancillería exigiendo respeto y acusándolo de inmiscuirse en asuntos internos. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, El Salvador continúa intensificando sus acciones para apoyar a sus ciudadanos protegidos por el TPS. Nery Mabel Reyes en el informe.
Una delegación de la Iglesia Católica Salvadoreña, encabezada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez y el arzobispo metropolitano José Luis Escobar, visitará Estados Unidos del 9 al 14 de abril para reunirse con congresistas a fin de abogar por una alternativa migratoria para los compatriotas que se reinscribieron a la última prórroga del estatus de protección temporal TPS.
Es una serie de reuniones que tenemos con distintos congresistas, pero también nos vamos a reunir con algunos obispos.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez agradeció el apoyo de la Iglesia y dijo que a partir de la finalización de la inscripción a la última prórroga del estatus de protección temporal hasta septiembre de 2019, su gobierno comenzará una nueva etapa de gestiones.
Ya no solo a nivel central en el Congreso, sino buscando a los congresistas en sus lugares de representación, es decir, en sus distritos.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Tiger Woods mostró la potencia desde el tee y la precisión sobre el green que lo hacen parecer el Tiger Woods de antaño. La sonrisa que dibuja y la compañía del martes en el Master, una ronda de práctica con Phil Mickelson, insinúan que se trata de alguien completamente distinto. Los dos mayores estruendos que rompieron la calma matutina en Augusta National fueron a causa de los eagles de Woods en los dos par 5 de los hoyos 13 y 15. Y si algunos birdies, dijo Mickelson, tuvimos una racha de 5 hoyos, estuvimos 7 bajo par. Fue un juego divertido, pero fue tan solo una muestra y recibió demasiada atención debido al escenario Augusta National y a los dos personajes protagónicos, Woods y Mickelson, que han sido rivales desde hace tiempo, rara vez amigos y mucho menos pareja. En el fútbol internacional, la última obra maestra de Cristiano Ronaldo fue tan buena que incluso los aficionados del equipo rival que se pusieron de pie para aplaudirla. Con un antológico gol de chilena, Cristiano Ronaldo firmó el martes un doblete y el Real Madrid dejó virtualmente sentenciada la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones al despachar 3-0 a Juventus de Italia. Incluso bajo los históricos estándares del portugués, este gol fue especial. Dani Carvajal, quien dio el pase, decía:
el pase es un buen pase, pero lo que hace es increíble, ¿no? Creo que queda marcado para la historia el gol que acaba hecho hoy Cristiano. Es que poco más hay que decir, sobre todo, pues bueno, que la afición rival le aplauda, pues creo que lo dice todo.
El primero de los dos goles del astro portugués recién al tercer minuto obedeció más que nada a la desatención de los zagueros del campeón de Italia. También participó en el tercer gol del Madrid, obra de Marcelo, poco después que el atacante argentino Paulo Dybala había sido expulsado a los 66 minutos por doble amonestación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La confusión moral caracteriza la nueva película de HBO Paterno, en la que el famoso entrenador de fútbol de Penn State trata de lidiar con las consecuencias de un escándalo sexual que involucra a un ex asistente entrenador y menores de edad en dicha ciudad universitaria del estado de Pensilvania. Paterno se estrena el sábado y protagoniza Al Pacino en el papel principal como el fallecido entrenador Joe Paterno. El director Barry Levinson explora la paradoja de un entrenador que profesaba y vivía según el elevado código moral que también exigía a sus jugadores, pero que no hizo nada al saber que el entrenador asistente Jerry Sandusky había estado abusando de los muchachos. La película aborda varias narrativas que van desde las autoridades universitarias que ignoraron las quejas contra Sandusky, una joven reportera que dio a conocer la historia y el trauma emocional sufrido por un joven víctima de Sandusky.
You need to resign before somebody does it for you.
I was flat out of gurney and they were debating, do I have triple bypass? I
thought that my... El 5 de abril, solo por ese día, Fathom Events presentará el documental Eating You Alive en cines de todo Estados Unidos. El documental explora la relación disfuncional que tienen los estadounidenses con la comida y analiza científicamente las razones por las cuales muchas personas de esta sociedad están enfermas. En el documental Eating You Alive participan el galardonado director de cine James Cameron y el actor Samuel L. Jackson, además de expertos en nutrición. El sorpresivo álbum de The Weeknd, Mi Querida Melancolía, podría llegar al número uno en la lista de Billboard 200 de la próxima semana. Según los pronosticadores de la industria, Mi Querida Melancolía, que se colocó en el mercado el 30 de marzo a través de Excel Republic Records, podría ganar unas 150.000 unidades de álbumes en la semana que finaliza el 5 de abril. El álbum de 6 canciones apareció con poca publicidad solo por Instagram el 27 de marzo, que llevó a la confirmación de un álbum 2 días después. Está previsto que los 10 mejores de la revista Billboard 200 del 14 de abril, donde The Weeknd probablemente debute en primer lugar, se anuncien el domingo 8 de abril. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Los presidentes de Irán, Turquía y Rusia se reúnen hoy en Ankara en su segunda cumbre tripartita en menos de 6 meses con el objetivo de acelerar el proceso de paz para Siria y reforzar su influencia en ese país. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibió a sus colegas Vladimir Putin de Rusia y Hassan Rouhani de Irán en su palacio presidencial para una reunión que podría tener una influencia crítica en los acontecimientos en Siria. Las tres potencias respaldaron las conversaciones de paz en la capital kazaja Astana, que según ellos son un proceso paralelo para apoyar las discusiones apoyadas por la ONU en Ginebra. Los expertos dicen que Ankara, Moscú y Teherán tienen intereses bastante diferentes, pero por el momento han decidido unirse para aprovechar la menguante influencia occidental en Siria. Horas antes de la realización de la cumbre, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quería traer a las tropas estadounidenses de vuelta a casa desde Siria, después de indicar la semana pasada que Estados Unidos se retiraría de ese país muy pronto. La reunión, sin duda alguna, tiene la atención del mundo por la crisis que vive Siria. Y aquí cerramos Buenos Días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Misha Dubinsky en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.